Baobab, amb Mariola Dinarès, a Catalunya Ràdio. Espai Gurú.
Bé, ja ho saps, si ets habitual del pop-up, que els dimecres ens reservem uns minuts per parlar amb gent que ens interessa, gent que ens inspira. Dels gurús que han passat pel pop-up, jo crec que el d'avui és el que té un currículum més impressionant. És Carlos Domingo, doctor cum laude en informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya, màster en enginyeria informàtica pel Tokyo Institute of Technology, postgraduat en la Stanford Graduate School of Business, ha estat el responsable mundial d'investigació i desenvolupament de Telefònica i CEO de nous negocis i innovació de Telefònica Digital. A Dubai va ser el responsable de transformació digital i innovació de Du, l'empresa de tecnologies de la informació i la comunicació més important del país, i va ser allà, a Dubai, on va veure clar que el futur estava en el blockchain i va crear Spice VC, un dels fons de capital risc per invertir en criptomonedes més gran del món, i també va fundar SecuritySci, la plataforma líder per a l'emissió i gestió de criptomonedes emparades en actius. Carlos, què tal? Benvingut al pop-up.
Hola, buenos días.
És una mica, no és tot el teu currículum, però sí que és el que ha fet els últims temps. Tu allà a Dubai vas veure la llum, sembla.
Bueno, yo empecé no viéndola porque empecé a trabajar en blockchain hace 3 años y la verdad es que todo el mundo decía blockchain es una gran revolución y tal y va a cambiar el mundo y yo hice varios pilotos y trabajé bastante con la tecnología y al final pensaba, bueno, blockchain es una base de datos distribuida, ¿no? No entiendo por qué la gente se emociona tanto con una base de datos distribuida. Y llegó un momento dado, que hace como un año y medio, que empecé a entender no blockchain como base de datos, sino todo lo que se puede desarrollar por encima, como Bitcoin como caso de uso más significativo, y todo ese mundo de las criptomonedas y la criptoeconomía, que es lo que de verdad creo que es donde está la disrupción y el cambio, ¿no?
Clar, tu sempre has estat en llocs en què es parla molt d'innovació, no? I va haver-hi un abans i un després que vas començar a sentir a parlar del blockchain, de dir, no, això sí que realment és una revolució total.
Yo creo que hace 3 años es más o menos cuando empecé a tomármelo en serio. Había oído hablar antes, pero como que todavía era bastante minoritario. Y hace más o menos ahora mismo 1 año y 2 o 3 meses es cuando digamos, vi la luz y de verdad me di cuenta de las posibilidades que tenía hasta el punto que dije, oye, aquí es donde quiero estar los próximos 10 años, ¿no? Yo tuve mis primeros 10 años de carrera de dotcom a tope, los siguientes 10 años de móvil justo antes de salir al iPhone cuando entré en Telefónica y pensaba, ahora los siguientes 10 años donde quiero estar es aquí, ¿no?
¿Es la nueva Internet?
Es la nueva Internet del valor. Es decir, la Internet que tenemos hasta ahora es la Internet que nos ha permitido, digamos, transformar cómo nos comunicamos y cómo transmitimos información. Porque hay una serie de protocolos, pues como la voz sobre IP, que nos permiten transmitir voz, mensajería sobre IP, las páginas web, el email, etcétera. Y lo que faltaba un poco era el protocolo que nos permitiera transmitir valor. Es decir, ¿cómo te puedo yo pasar a ti algo de valor a través de Internet sin un intermediario, ¿no? Igual que pues, Skype funciona sin una telco o WhatsApp igual, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que yo que es son las blockchain públicas y Bitcoin y las otras que han salido después.
És a dir, que és com un intercanvi de valors sense intermediaris, i això ho podem estendre a tots els sectors de la societat o hi ha alguns que no? O sigui, m'entens la pregunta, no? Es pot fer servir per tot?
Sí, yo creo que el mismo concepto de que el Bitcoin permite transmitir una moneda de persona a persona, igual que si te diera yo un billete de 10 euros, sin necesidad de que haya un banco de por medio, se puede generalizar y se puede, digamos, desintermediar a cualquier intermediario, ¿no? O sea, uno de los ejemplos que pongo en el libro es, por ejemplo, el caso de un Uber o un Cabify descentralizado, que al final no dejan de ser un intermediador entre un taxi y una persona que quiere coger un taxi y que se podría descentralizar usando blockchain, ¿no? Con todas las ventajas que tiene eso para crear una red descentralizada, tanto para los consumidores como para los trabajadores de esa red, ¿no?
És a dir, que podria ser el final de les plataformes també, ¿no? Que ja sigui només la plataforma blockchain.
Correcto, y eso es un poco la promesa original de Internet, ¿no? Cuando Internet empieza, la gente piensa, ostras, Internet es una red mundial descentralizada de ordenadores, de comunicación, y que va a permitir que eso sea accesible a cualquier persona, que cualquier persona pueda proveer de contenido, recibir contenidos, etcétera. Y lo que ha pasado ha sido un poco lo opuesto. Se ha centralizado más porque se han creado 4 plataformas enormes, Google, Apple, Facebook y Amazon, que básicamente controlan el 80% de Internet, y un poco la ilusión que tiene la gente detrás del mundo blockchain es precisamente que la descentralización llegue de verdad, ¿no? No como no ha pasado.
¿Y aquests 4 gegants que has dit estan fent alguna cosa en blockchain?
Pues mira, el Facebook recientemente, Mark Zuckerberg ha anunciado que sí que va a empezar a... que se ha puesto, digamos, de deberes este año, porque cada año se ponen unos deberes diferentes, pues se ha puesto de deberes el intentar entender blockchain y el impacto de la descentralización y cómo puede eso afectar a Facebook. Y más recientemente, a los meses de hacer ese anuncio, ha anunciado que el que era el responsable de Facebook Messenger pasa a ser responsable de blockchain dentro de Facebook, lo cual es un cambio... bastante radical.
Porque home, això sí que ja fa pensar, eh? Si fins i tot Zuckerberg s'ho planteja...
Sí, lo que pasa es que es complicado ver cómo van a transformarse, ¿no? Porque al final es un cambio del modelo de negocio que se les cargaría la forma de ganar dinero que tienen ahora, ¿no?
Bé, el llibre que presentes és Todo lo que quería saber sobre Bitcoin, criptomonedas y blockchain y no te atrevías a preguntar. Aquí parlen molt de com va néixer, per exemple, el Bitcoin, ¿no? Amb una persona que no se sap si existeix o no, el misteri de...
Satoshi Nakamoto.
De Nakamoto. Tot això ho hem anat explicant en el programa, però mira, jo he fet un repàs d'algunes de les preguntes que no, sí que m'atreveixo a fer. No, per exemple, clar, el blockchain està centrat en l'economia o va molt més enllà?
Más allá. Yo creo que está centrado en todo el que intermedia con valor. Es decir, tú podías pensar, más allá de desintermediar un banco, pues como podías desintermediar a Uber o desintermediar a Airbnb o a cualquier, digamos, actor, obviamente en la economía, pero que actúan de intermediarios.
¿Fora intermediarios per sempre? ¿Això serà real?
Bueno, yo creo que como todo, algunas pasarán y otras no, pero de momento esa es la gran promesa y donde está la gran oportunidad de blockchain.
¿Els bancs desapareixeran o ja estan operant amb criptomonedes els mateixos bancs?
Bueno, yo creo que los bancos pasaron un poco como con las telcos y WhatsApp, ¿no? Al final el SMS no ha desaparecido, pero sí que ha hecho que las telcos se tengan que adaptar, que tengan que bajar los costes, que abaratarlo, etcétera, porque han perdido de alguna forma el monopolio de la mensajería que tenían, ¿no? Entonces yo creo que con las criptomonedas lo que pasará es que algunos bancos lo adoptarán, otros adoptarán la tecnología para hacerse más eficientes y abaratar costes y comisiones y convivirán de alguna forma, ¿no?
Que una inmobiliaria deixi pagar amb bitcoins és només màrqueting?
Bueno, a día de hoy tiene un componente alto de marketing, pero también tiene un componente de anticiparse al futuro, ¿no? Yo hace poco, lo cuento en el libro, compré un piso y hacía años que no compraba un piso en España, además de hecho no estoy viviendo en España, y bueno, el proceso de comprar un piso es tremendo porque es lo más anticuado que te puedes imaginar de ineficiencia, intermediarios, de costes, etcétera. Entonces, el poder pensar que, oye, podemos comprar un piso y podemos enviar el dinero... de forma descentralizada y con un contrato inteligente en un blockchain, el gestionar que de verdad el título de propiedad pase de una persona a otra y hacerlo instantáneamente y de forma transparente e inmutable, eso es espectacular, me parece.
Tot això que expliques sembla que sigui tot molt fàcil, però ara, per exemple, quanta gent està treballant en aquesta nova estructura?
A ver, cada vez más. Yo que llevo ya un tiempo metido en esto, he pasado por ir a conferencias de blockchain donde éramos cuatro gatos en una esquina y nadie nos hacía ni caso, a las últimas que he estado. En enero en Miami había 4.500 personas, hace dos semanas estuve en Nueva York en Consensus y había 8.000 personas. O sea, poco a poco esto está creciendo. Obviamente no es el Mobile World Congress con 100.000, pero bueno, está yendo en esa dirección y está creciendo muchísimo.
Y a nivel de España, Cataluña, ¿hi ha mucha gente que está operando en bitcoins y está fent servir blockchain?
Bueno, poco a poco está empezando a crecer. La verdad es que no hay el nivel de actividad que veo yo que hay en otros países, pero bueno, como todo, sí que empieza a haber más interés. Yo me he dado cuenta, pues, aunque no vivo aquí, pero sí que voy viniendo de forma frecuente, del año pasado cuando venías y contabas que te habías metido en esto, la gente se pensaba que me había vuelto loco y ahora poco a poco, pues ya...
Home, ha estat realment un boom. L'últim any ha estat un boom i la gent busca informació. Hi ha la tira de blogs. Nosaltres l'altre dia parlàvem amb el Dani Sanabra, també, un periodista que s'hi ha introduït molt també a parlar d'això i realment ja fan. Yo diría que son un mica fenomen fan también, ¿eh?
Sí, a ver, los early adopters que les llaman, que son los entusiastas de la tecnología, que son los primeros que quieren meterse en un tema y saber del mismo. Pero bueno, mi idea yo, precisamente con el libro, era intentar popularizarlo. Es decir, que alguien que no necesariamente es un informático o es un economista, pero que quiere entender por qué el Bitcoin es tan revolucionario y por qué la blockchain es tan revolucionaria, pues hacerlo de forma un poco didáctica y accesible, ¿no?
Sí, la veritat és que és molt recomanable el llibre perquè ho explica. De vegades estem parlant de blockchain i és com tot molt abstracte, molt estrany, perquè, per exemple, clar, una de les preguntes és, això és amb la internet normal? És amb la internet profunda? On és el blockchain?
No, és internet normal. Són una sèrie de nodos, digamos, adicionales que estan corrent un software especializado, pero que están conectados a la Internet normal y que tú para, digamos, conseguir comprar un Bitcoin o transferir un Bitcoin estás conectado a Internet normal y a su vez estás conectado a esta red que se ha construido por encima de Internet, que es la que garantiza el traspaso del dinero.
¿No? O sigui, t'has de descarregar un programa en el teu ordinador?
Sí, depende de qué tipo de rol quieras jugar. Si quieres formar parte de la red o si simplemente quieres transaccionar o tener un Bitcoin, pues estás de descargar un monedero o un nodo entero de Bitcoin. Depende.
El que sí que és evident, i es nota amb la publicitat a xarxes socials, és que estan aflorant molts gestors, ¿no? Que no son intermediarios, pero sí que te ayudan a introducirte, ¿no?
Sí, al final, como todo, es un mundo que es muy incipiente, que es muy nuevo, muy complicado, porque tiene todo lo complicado que la gente no entiende de la informática con todo lo complicado que la gente no entiende de economía. Entonces, pues el rol, digamos, del intermediario hasta cierto punto que permita a la gente acceder a esto y que te asesore en las inversiones, etcétera, pues tiene mucho sentido.
Clar, el que costa entendre és més enllà del tema de que et puguis guanyar diners. O sigui, no? Vull dir, és veritat, ho pensem, és com la borsa, no? A l'hora de tenir, bueno, que fluctuen, no? Les monedes ara van un valor, valen l'altre, això més o menys s'entén, però a l'hora de pensar en un blockchain general, de que ja ho parem tot a través d'aquí, és quan és més dificultós, no? Entendre-ho?
Bueno, a ver, piensa que los países, aquí tenemos una perspectiva de unos países pues modernos, donde tienes un sistema bancario con un montón de problemas, pero relativamente moderno y con una penetración alta de gente que tiene cuentas de banco y que puede hacer pagos y que opera. Si piensas en los países donde eso no es así, donde tienen gobiernos o poco responsables o con poco criterio, que devalúan monedas de forma frecuente, donde no tiene un sistema bancario sólido, donde la gente no tiene cuentas de banco ni tarjetas de crédito, pues en esos países la adopción de una moneda virtual que te permita gestionar la economía, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Yo creo que tardará más en llegar a otros sitios.
Per algú que ara ens estigui escoltant, que està fent allà el sofregit i està sentint aquesta conversa, estan allà, no sé, bueno, pot ser una dona, pot ser un home, que estigui fent el sofregit i que no es pugui llegir tot el llibre, clar, si diguessis una definició per explicar blockchain i les criptomonedes de forma així entenedora, tens alguna metàfora per explicar o tens alguna tàctica?
A ver, yo lo que la forma sencilla que me gusta de explicarlo es explicar que es la Internet del valor.
Sí,
es
decir, de fet, s'entés molt bé quan ho has explicat així.
Que hasta ahora en Internet hemos tenido muchas formas de transmitir información y comunicaciones, básicamente, y en cambio no tenemos una forma de transmitir valor por Internet de forma descentralizada, porque lo que es PayPal o lo que es el Apple Pay o lo que son los bancos están digitalizados, pero no deja de ser la infraestructura antigua donde ellos controlan la transacción y se cobran sus comisiones, etcétera, etcétera. Entonces, si piensas desde ese punto de vista, la transmisión de valor tiene mucho más valor, valga la redundancia, que no la transmisión de un vídeo o de una página web, ¿no? Es una parte de la economía muchísimo más relevante. Y entonces ahí es donde está esa gran posición de posibilidad de disrupción, ¿no?
Claro, vamos más allá. Carlos Domingo, ¿cómo has vivido Dubái?
Pues la verdad es que muy bien. Llevamos 4 años allí y estamos muy contentos. Ahora nos estamos yendo porque al final con el trabajo es un poco complicado seguir viviendo desde Dubái, porque tengo la mayoría de mis negocios en Europa y en Estados Unidos, excepto ahora que está empezando, esta mañana mi mujer me estaba dando una foto del coche que estaba a 42 grados.
42 grados.
Excepto el calor, que cuando llega ya es imposible estar allí. El resto del año la verdad es que es un sitio que es bastante agradable, donde se vive muy bien, muy seguro y muy tranquilo.
Pero no para quedarse por siempre, ¿no? ¿Sembla?
No, yo creo que no es un sitio para estar para siempre. Al final no dejas de estar en un país pues con una cultura completamente diferente, que estás bastante alejado de las cosas que conoces de Occidente, ¿no? Yo creo que es una gran experiencia el conocer Oriente Medio y vivir en Dubái unos años, pero creo que a nosotros nos toca ahora otra etapa y nosotros sí.
¿Es potser un lloc bastante artificial?
Bueno, como sí. Todos los sitios, ¿no? O sea, sí, al final todo sí. Es artificial porque todo está construido por
el
hombre.
Yo tengo la idea, ¿no?
Bueno, más que artificial, yo creo que es más nuevo, ¿no? O sea, al final todo es artificial. La Sagrada Familia es artificial porque la ha hecho el hombre. Simplemente es más nuevo porque es un país donde hace 20 años pues no había absolutamente nada y muchas de las cosas que si paseas por Dubái, los edificios y la infraestructura que ves no existía, ¿no? Entonces, más que artificial, yo diría que es más nuevo.
Y a nivel de innovación, ¿hi ha cosas que has après a Dubái que no podrías haber après a cap altre lloc o ja tenim el món globalitzat connectadíssim?
Bueno, yo creo que lo que sorprende de Dubái a nivel de innovación es que sorprendentemente el gobierno apuesta más que las empresas privadas, que normalmente es al revés en todos los países, ¿no? El gobierno de Dubái creo que hacen de la innovación en todos los aspectos, desde la innovación en infraestructuras o en construir pues el edificio más grande del mundo o la isla artificial más grande del mundo. Ahora pues están intentando apostar mucho por las nuevas tecnologías, incluyendo blockchain, que de ahí pues como me metí yo en el tema, o las ciudades inteligentes, etcétera. Y quizá lo que más sorprende, más que el desarrollo de una tecnología nueva, es un poco la apuesta por parte del gobierno por la innovación, ¿no?
Bé, tu ets doctor cum laude en informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquí, des del programa, estem fent sempre crides, per exemple, a que hi hagi més dones en informàtica, en enginyeria. Això és una problemàtica a nivell mundial, també?
Sí, fíjate, yo cuando empecé la carrera era una licenciatura y después se convirtió en una ingeniería. Y de licenciatura a ingeniería se cayó un poco el número de mujeres que participaban, porque por alguna manera no parece que el concepto de ingeniería es como que no está hecho para las mujeres, lo cual es un error, ¿no? Yo he tenido a muchas compañeras que son mujeres o mucha gente que ha trabajado conmigo. Nuria Oliver era directora de investigación conmigo.
Sí, ha vingut aquí.
Sí, pues a ella la fiché yo para Telefónica. O sea, que sí que hay mujeres muy válidas y debería haber más, porque la verdad es que están poco representadas para lo que es el tamaño de la industria, ¿no?
I a nivell de Catalunya, tu que ho veus des de fora, quin serà el nivell? Nosaltres els pròxims dies parlarem del fet que hi ha moltes tecnològiques que estan aterrant a Barcelona, ¿no? S'ha anunciat, bueno, el call center de Facebook, però també, per exemple, Microsoft obrirà un altre espai, hi ha moltíssimes empreses. ¿Tú com veus Catalunya des de fora?
A ver, yo creo que Barcelona de siempre ha sido el sitio más dinámico en toda España para las startups. Empezó desde antes, en aquella época yo vivía aquí, pues cuando se empezó con el Seed Rocket, con el Barcelona Activa, luego la iniciativa reciente de Barcelona Tech City. Yo creo que Barcelona, además, al ser un sitio más cosmopolita que otros del resto del país, pues atrae más también a que vengan más extranjeros y la gente es más emprendedora en general, ¿no? Entonces yo creo que Barcelona, además, los últimos años ha ido subiendo con respecto al resto de las ciudades europeas. Quizás estaría bien que hubiera más facilitadores de cosas que pasaran, pues que yo llevo invirtiendo en startups en España toda la vida, estaría bien que pudiéramos desgravarlo o cosas de ese estilo que en Inglaterra las han hecho y ha hecho que aumentara muchísimo el capital que se despliega en ese tipo de empresas, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, yo creo que Barcelona está bastante bien posicionada.
Clar, el que deies abans, ¿no? Que potser des dels governs, ¿no?, ajudessin més a aquesta emprenedoria, ¿no?
Sí, ayudar a los emprendedores por un lado, facilitarles el que puedan montar las empresas, el que no tengan problemas personales y la empresa quiebra, que al final es parte del juego y parte de lo que pasa, y a su vez ayudar a que la gente que tiene ganas de apoyar este ecosistema y invertir, pues tenga también beneficios fiscales, como pasa en todos los países, ¿no? Sí. En la mayoría de los países.
Aquí el otro día, por ejemplo, l'Aleix Valls deia, claro, es que si ahora vienen empresas importantes aquí, las de aquí haurem de competir pel talent, ¿no? Perquè totes voldran anar a les grans marques. ¿Tú estàs d'acord en aquesta afirmació?
Bueno, no estoy necesariamente de acuerdo. Más que Facebook ponga aquí un call center para identificar noticias falsas, no creo que sea una cosa muy tecnológicamente avanzada.
Son periodistas,
son
¿no?
Son periodistas o a lo mejor ni eso. Entonces, no creo que pase nada. Y la verdad es que también el que las grandes marcas tengan presencia aquí y se pueda trabajar en un Google o en un Facebook y aprender de cómo trabajan allí para luego ir tú a una startup y llevarte eso aprendido, eso también es muy positivo, ¿no? Que es precisamente lo que pasa en Silicon Valley, ¿no? Que hay mucho movimiento de empresa grande a pequeña, pero claro, la gente tiene una formación y una experiencia que es difícil de producir en otros sitios, ¿no?
Clar, suposo que tu que t'has introduït en el blockchain i estàs ara allà en aquesta, diríem, aquesta nova època que naixerà, suposo que, i pel que has dit, no és que estiguis en contra, però sí que les grans marques, vols trencar una mica l'estructura de les grans marques i que torni a tenir poder una mica el ciutadà, no? Que
correcte.
És una mica la gràcia del blockchain. Clar, tot això que està fent Zuckerberg demanant perdó tot el dia pel tema dades és una cosa ja superada per tu, suposo.
A ver, yo creo que el problema que hay con la economía tradicional es el siguiente. O sea, tú tienes una serie de actores que participan de una empresa, ¿no? Está el consejo de administración y los accionistas, está el equipo gestor, están los empleados y está el cliente, ¿vale? Y entonces hay como una falta de alineamiento en los objetivos de cada uno, ¿no? Los accionistas lo que quieren es que les den un dividendo y que les paguen dinero, el equipo gestor probablemente lo que quiere es invertir y crecer, el empleado quiere que le paguen más y el cliente quiere que le cobren menos, ¿no? Y entonces esto está como, no es una estructura bien alineada, ¿no? Si piensas en una economía descentralizada donde todos los actores participan del beneficio de la empresa, pues lo que comentábamos antes de un Cabify descentralizado, donde si Cabify va bien, el taxista de Cabify también tiene una recompensa más allá de su sueldo porque Cabify funciona bien, ¿no? Y lo mismo el consumidor, ¿no? Es como que, digamos, de alguna forma las acciones de la empresa se distribuyen entre todos los participantes del ecosistema que hace que la empresa funcione, ¿no? Entonces yo creo que eso es un concepto muy disruptivo que no ha pasado todavía, pero que es una de las grandes promesas que podría pasar con blockchain, ¿no? Que se distribuya la riqueza que se está creando, que está muy concentrada en muy pocos sitios.
Va, acabarem amb una cosa una mica negativa. ¿Quién es el perill de blockchain?
Hombre, el peligro de blockchain es, yo creo que a nivel técnico es que no escale y que al final esto, si tiene adopción masiva, pues no funcione, porque a día de hoy uno de los grandes problemas es escalabilidad. Y por otro lado, obviamente, el que los reguladores, que yo creo que es muy positivo que se metan en esto y ayuden a que se elimine el fraude y se controle, pero que se pasen la mano con la regulación y frenen la innovación, ¿no? Yo creo que son las dos grandes amenazas. Por un lado, a nivel regulatorio y por otro a nivel técnico.
Perquè ens hem d'autorregular entre tots, no?, una mica, amb aquesta...
Bueno, a ver, el gobierno no deja de tener su rol en regular, ¿no? O sea, lo que ha pasado en España con las preferentes, pues oye, tendrán que tener sus, digamos, mecanismos para que los inversores minoristas que no tienen conocimiento de estas cosas, pues no hagan locuras y no pierdan la camisa, ¿no? Pero por otro lado también tienen que regular de una forma que no paren la innovación ni paren el que la gente pueda seguir construyendo cosas nuevas, ¿no?
I aquesta nova fase ja té nom, aquesta nova fase que entraríem amb això, amb aquesta, no sé si dir-li nova internet, hi ha alguna paraula? Perquè, clar, quan dius blockchain, la gent ja es tira enrere en plan...
Jo, per això, el concepte blockchain no me gusta mucho.
Que no, a mi tampoc.
Me gusta más la internet del valor, ¿no?
Decir, això, oye, va, la internet del valor.
Yo creo que, oye, hemos pasado por la internet de la información primero, de las comunicaciones después, y la siguiente es la del valor.
Doncs m'agrada, compro. La internet del valor, que és aquesta nova època que vorem viure, ens volem avançar i que comenceu ja a conèixer què és el que acabarem vivint. Per tant, tu no estàs en contra del que diguin que és això del Bitcoin és una bombolla que esclatarà en algun moment?
A ver, yo lo que creo es que las burbujas ayudan a crear nuevas industrias. Entonces no pasa nada porque hay una burbuja o porque hay especuladores. Y los especuladores no dejan de ser gente que arriesga más dinero porque esperan tener un retorno más grande que los otros, ¿no? Y todas las industrias se han construido gracias a que la gente ha especulado y ha apostado por ellas y ese capital ha permitido que se creen empresas nuevas, ¿no?
Claro, no vol dir que desaparegui, ¿no? Las.com va ser una bombolla, pero...
una burbuja, y si miras ahora en el gráfico donde se quedó eso casi ni se ve, ¿no? Porque era una burbuja, pero puesta en contexto 20 años después, fue muy pequeña. Pero sí que es verdad que esa burbuja ayudó a que entrara el capital para que empresas como Amazon o como Google se formaran, ¿no? Entonces yo creo que esto no tiene un componente negativo, todo lo contrario.
Està clar. Doncs mira, si voleu saber una mica més i a més que s'entengui, hi ha aquest llibre que presenta el Carlos Domingo, Todo lo que querías saber sobre Bitcoin, criptomonedas y blockchain y no te atrevies a preguntar. Està fet amb lletra molt gran i molt didàctic perquè, no, és veritat, perquè és important, no? Per exemple, hi ha la segona part, la nova internet del valor, això que ens deia, que ens apuntava el Carlos Domingo. Gràcies, Carlos, per la visita. Gràcies.
Muy bien, muchas gracias.